Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS Radio presenta Marca Claro. Comenzamos.
La Liga MX presenta protocolo sanitario para el regreso a las canchas. ¿Y por qué los clubes van a otro ritmo? Todo esto y más en Marca Claro.
Aquí comienza un programa de primera, en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 10 de junio, 3 de la tarde con un minuto. El día que se anuncia que el fútbol mexicano regresa el 24 de julio. Es la fecha que se había manejado en los últimos días, pero hoy sí hace oficial, aunque son muy claros en decir que es la expectativa y la esperanza, ¿no? Que sea el 24 de julio, pero que dependen de cómo vaya el país, porque no es fácil, a pesar de que ayer nos dijeron desde la Secretaría de Salud, en este mismo espacio, Ricardo Cortés, que, pues, que el fútbol mexicano no pudo haber no parado, ¿no? Que se pudo haber llevado a cabo a puerta cerrada y que fue decisión de la Liga MX. Entonces, la autorización está y ha estado siempre. Al parecer, siempre se ha podido jugar fútbol a puerta cerrada en México y ha sido decisión de la Liga MX. Si es así, pues qué prudentes han sido y qué conscientes han sido, aunque encantaría que fuera un trabajo en conjunto de Liga MX junto con el gobierno, ¿no? Que digan, oye, no puedes por esto, semáforo, no sé, el método que quieran, pero dejan toda la responsabilidad a la Liga MX. O sea, si la Liga MX reabre y hay un brote, va a ser culpa de la Liga MX, ¿no? Pero bueno, ellos tendrán que decidir cuándo hacerlo. El 24 de julio es la fecha. Esperemos que sí, porque si regresa el fútbol mexicano es porque ya estamos un poco mejor de lo que estamos el día de hoy en cuestión de contagios. Y por el otro lado, no regresa el fútbol mexicano como lo conocíamos. Es un hecho, ¿no? Si nosotros cerramos y abrimos los ojos, podemos decir que nos encontramos con un fútbol español, alemán, inglés, italiano, que los jugadores van a regresar pues fuera de ritmo. El fútbol mexicano va a regresar los jugadores fuera de ritmo y sin Monarcas, Torres, Mazatlán, sin ascenso y descenso, con liguilla, con repechaje, con Atlante que los mismos dueños compran al Querétaro, con Cruz Azul y el tema de Billy Álvarez, y lo que se me ocurre ahorita, bote pronto, ¿no? Más lo que se acumule de aquí al 24 de julio. Pero dejamos un fútbol mexicano y vamos a recoger otro totalmente diferente. Dani Cohen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Capi, gusto estar con ustedes, con los televidentes, con los radioescuchas, por supuesto. Si alguien decidió desconectarse en esta pandemia del tema deportivo pensando que no iba a haber actividad, pues se equivocaron, porque ha pasado más de lo que creo que hubiera pasado si hubiéramos tenido fútbol y deporte en general. Es asombroso cuando creemos que la liga, que en nuestro fútbol ya no puede sorprendernos, sigue causando sorpresa. Muchos datos y muchos puntos que hay que tocar del protocolo sanitario, porque veíamos justo en el inicio de Marca Claro, se adelantaron los equipos, ¿no? Empezaron a entrenar el León, por ejemplo, y en los protocolos y los puntos que mencionaba el protocolo, pues no se debería o no se podía hacer. Entonces estaremos platicando un programa interesante, por supuesto.
No, totalmente. Tenemos ese protocolo contrastado con lo que ha sido la realidad. Las pruebas dicen que se tienen que hacer a domicilio. Todos los equipos han ido al club a hacérselas. En fin, un protocolo que salió el día de ayer apenas, o sea, no pasaba nada si ponían las pruebas se hacen en el club. O sea, ¿cuál es la necesidad de ellos mismos poner un reglamento que están rompiendo? Pero bueno, Capi Beltrán, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Nico, un gusto saludarte, al igual que a Dani y a toda la gente que nos acompaña. Comparto su visión, ¿no?, de lo que vivimos en ese último partido de América con la Cruz Azul, que fue emocionante, y el penal en el último minuto fallado por América, y que fue el último partido que vivimos, a lo que vivimos hoy, y han sido una serie de cambios algunos increíbles, otros a destiempo, otros que generan mucha incertidumbre. Veremos cómo regresa a la liga. Evidentemente, el hecho de no hablar de lo que pasa en la cancha provoca que además este tipo de situaciones y de decisiones se magnifiquen. Y yo creo que la falta de comunicación que ha tenido la liga en muchos aspectos ha provocado todo esto que hemos hablado, ¿no? Que los clubes, sin saber cómo actuar en su momento, tomaran la decisión de que sus jugadores fueran a hacerse las pruebas, algunos incluso ya hace dos semanas. Es bueno que haya salido ya el protocolo, pero al final no están cumpliendo los tiempos. Yo creo que la comunicación no ha sido la adecuada, aunque hoy creo que la conferencia de prensa de Bonilla, dejó claro muchísimas situaciones de las cuales teníamos dudas durante todo este tiempo.
Sí, de acuerdo. Coincido contigo, Capi. Aparte, el Capi Beltrán y sus Pumas son unos de los equipos que salieron campeones gracias al repechaje. ¿Cómo entraron? ¿En qué lugar entraron cuando fueron bicampeones, Capi?
No fue repechaje, Nico. Lo que pasa es que te acordarás que todavía estaba el formato de grupos. Y nosotros estábamos en el grupo 3 y quedamos en segundo lugar de ese grupo. El tema
es
era
verdad.
Que quedamos noveno en la tabla.
Claro, es verdad.
Entonces, pero no hubo repechaje. Calificamos como octavo, aunque fuimos noveno en la tabla.
Es verdad, teníamos otro formato, pero al final no entraban dentro de los 8 primeros. ¿Por qué digo esto?
Exacto.
Porque hoy la Liga MX le ofrece la posibilidad al equipo número 12 de la tabla general de poder salir campeón. O sea, habrá que revisar la tabla, no de este torneo porque quedó a la mitad. Ahorita la producción nos va a ayudar. ¿Cuántos puntos tenía el número 12 del torneo anterior? Para más o menos dimensionar cómo un equipo puede llegar a la liguilla. Vamos a platicar de todo eso. Interesantes los movimientos. Y sobre todo, pues que ya tenemos fecha, por lo menos ya vemos la meta, ya sabemos cuándo vamos a tener fútbol mexicano y eso siempre será más fácil para mentalizarse. 3:06 PM, esto es Marca Claro por MBS Radio, comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 521-55-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3:10 PM. Gracias por estar con nosotros. Saludo con gusto a toda la gente que nos escucha. Del 102.5 de FM Radio Nacional. Un abrazo a toda la gente que nos escucha en radio, a los que nos ven en televisión. Estamos en Dish, en Megacable, Total Play, Star TV, en Estados Unidos, en nuestra visión. Un abrazo fuerte a todos los paisanos en Latinoamérica, los sistemas de cable de Claro, ahí nos pueden encontrar. En digital, Claro Video, marcaclaro.com, YouTube Live y noticiasmbs.com. Buenas tardes y bienvenidos. Hay muchas cosas que platicar. La fecha de 24 de julio da ilusión, sí da ilusión, a pesar de que falta mucho. Y no podemos dejar de tener presente que la NBA está moviendo cielo, mar y tierra para jugar en una burbuja en Disney de Orlando y pusieron de fecha el 31 de julio. Y en México estamos poniendo de fecha el 24 de julio. Y es con movilidad y con tantas cosas. Pero bueno, independientemente de eso, se regresa al fútbol mexicano y esperamos que lo hagan con todos los protocolos que se tienen que tener para poder regresar. Por el otro lado, se tiene una liga muy diferente, Capi, a la que dejamos. Nos habían acostumbrado a que calificaban 8 equipos. Había una liguilla, cuartos de final, semifinales y final. Ahora califican 4. Y el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo tiene que jugar contra el número 9, 10, 11 o 12 a un partido único para sacar otros 4 equipos que se enfrenten a los primeros 4 de la tabla. O sea, hay un repechaje en donde tenemos 4 partidos más que podemos decir que son como unos octavos de final. Es así. ¿Por qué pasa eso en el fútbol mexicano? Bueno, porque se necesitan tener más partidos para poder vender más y para poder reactivar la industria, lo entiendo. Pero deportivamente, Capi, ¿esto afecta mucho?
Pues mira, Nico, yo creo que no es eso, ¿no? Digo, son muchos cambios, ¿no? Ya no va a ser Morelia, ya va a ser Mazatlán, el Querétaro va a tener nuevos dueños, el ascenso y el descenso ya no existe, por lo menos en este siguiente año futbolístico. Muchas situaciones que hemos platicado constantemente aquí en nuestros espacios.
Estamos ahí perdiendo al Capi.
El nuevo sistema de
competencia. Ahorita recuperamos al... Ahí estás, Capi. Perdón, te perdimos un segundo, Capi.
Ok, aquí andamos. Le digo, el sistema de competencia que comentas, Nico, me parece que sin duda es una idea de cómo los clubes tienen que generar más ingresos, ¿no? Se perdió muchísimo dinero con este parón, con el tema de patrocinios, de derechos de televisión, de inclusive de taquilla. Entonces hay que también buscar la manera de que los clubes rápidamente recuperen los ingresos. No va a ser nunca lo mismo, me queda claro. Creo que se tienen que ajustar ciertas situaciones económicas en nuestro fútbol. Pero creo que no estoy de acuerdo en el tema deportivo porque puede bajar la calidad. Pero entiendo el por qué se está haciendo y también es ayudar a los clubes a que se recuperen más rápido económicamente.
Sí, de acuerdo. Y también a las televisoras, ¿eh? Porque también eso nos ayuda. Si de repente por ahí nosotros, voy a hablar en primera persona, tenemos a León y tenemos a Pachuca jugando un repechaje, pues tenemos un partido más. Entonces, uh-huh, por ahí tenemos un partido con Pachuca y con León, que a lo mejor no tuvieron el mejor torneo, pero bueno, están en repechaje y después tenemos unos cuartos de final, una semifinal y una final. Entonces tienes un partido más para comercializar. O sea, nos ayuda a todos. Y quitémonos la máscara, nos ayuda a todos a nivel industria. Es así. El otro lado, Dani, bueno, es decir, oye, que un equipo que es 12 en la tabla pueda ser campeón. Deportivamente, pues sí hay un costo.
Fomenta la mediocridad y lo hemos vivido en los últimos torneos y eso que no existía el repechaje. Veíamos la última jornada, las matemáticas, los cálculos, las probabilidades y todo lo que pudiera pasar para que equipos que habían sido bastante flojos en todo el torneo pudieran calificar a la liguilla, por ahí tener una muy buena fiesta grande, meterse a la final y ser campeones. Eso es injusto a mi punto de vista porque deportivamente, por hacer bien una liguilla, y hablemos de Tigres, el Tuca Ferretti es especialista en ese tipo de situaciones. Empieza muy mal, muy flojito, le mete el acelerador cuando sabe que tiene que hacerlo y al final consigue un título. Muchos dirán, sí, lo consiguió, las reglas están establecidas. Correcto, pero de aquí a ahí a que deportivamente sea lo óptimo lo que estamos buscando, no. Y eso va a fomentar
sí, el propio repechaje. Yo creo eso. Yo soy un fiel creyente que en el sistema de competencia fomenta la mediocridad. Cada club decide si es mediocre o no. O sea, hay equipos que dicen, a mí me da igual si es repechaje o no, yo quiero ser líder general, calificar como primero, cerrar siempre en mi casa y buscar el título. Hay equipos que tienen esa mentalidad. Pero hay otros, Capi, que sí han aprovechado el reglamento para decir, oye, pues yo ya sé que puedo echar la flojera en la mitad del torneo y después aprieto el acelerador tantito y me da para estar entre los primeros 8. Y ahora más, porque estando entre los primeros 12, pues sigues teniendo posibilidades.
No, yo en ese aspecto estoy completamente de acuerdo con ustedes, ¿no? Me parece que no fomenta la excelencia en lo deportivo, ¿no? Te da muchísimas posibilidades, inclusive si tuviste un torneo por debajo del 50% de efectividad. Lo que digo, me preguntabas la opinión también del lado de vista del directivo o del dueño. Entiendo la razón del por qué se hace, ¿no? Buscar que los clubes se recuperen más rápido económicamente con lo que dices, ¿no? Con los derechos de transmisión de la televisión, con una taquilla más, con un partido más. Eso lo entiendo y es una situación que nos tenemos que ajustar por el tema de lo que se perdió en esta pandemia, ¿no? Que no beneficia a la calidad en el sistema de competencia, estoy completamente de acuerdo con ustedes.
Es que es así, o sea, no nos está haciendo mejores. El fútbol mexicano lleva rato, Dani, sin que promueva el hacernos mejores. O sea, ya si nos queremos volar y pensar en la Copa Libertadores y en esas cosas, es otra historia, ¿no? Pero no tenemos un sistema de competencia que fomente el decir, oye, tú trabaja, tú lucha, tú esfuérzate y vas a conseguir. Aquí al contrario, decimos, pues mira, si calificas como 12 y aprietas al final, o sea, somos como el niño que en la escuela saca 6. ¿No? En lugar de decir, oye, no, yo voy a ir siempre por el 9, que no siempre se puede tener 9, lo tenemos clarísimo, pero por lo menos haces el esfuerzo y haces la lucha y haces la pelea. Aquí en México es, pues con 6 pasaste, pues pasé con 6, ¿no? Esa es, o creo que es el mensaje que se está dando, ¿no?
Pero entonces hay que cambiar las expectativas. ¿A qué me refiero? En nuestros ciclos olímpicos tenemos un proceso en el que sí creemos que, no les digo ser campeones del mundo, llegar al quinto partido es algo que está sobre los planes de la Federación de Futbolistas de todo el gremio. Entonces que no nos mientan y que no se mida con el quinto partido, que se mida con cuánto ingresó la federación, cuánto generaron en ese periodo y entonces estamos hablando de lo mismo, de ingresos, de economía. Estoy de acuerdo, no estoy peleada con eso, pero si esa es nuestra realidad, que seamos sinceros, vamos a hablar un negocio, no vamos a hablar del tema deportivo porque eso es segundo.
Sí, Sí, es así, ¿no? Pero al final al aficionado le interesa el tema deportivo. O sea, tú a un aficionado no le digas, ingresamos 1,000,000,000 pesos. Al aficionado dile, jugamos el quinto partido. Entonces juegas con esa emoción y con esa competencia de la gente, Capi.
Totalmente. Al final, el quinto partido es un tema aspiracional. Digo, ya ahorita nos desviamos un poquito del asunto, pero creo que la liga no nos acerca a ese quinto partido. Y yo creo que además no tenemos hoy los jugadores adecuados para pensar en ello. Creo que tenemos que tener más jugadores jugando en ligas top y en equipos top del mundo, que al final son los que marcan la diferencia en los mundiales. Y vemos las selecciones que han sido campeonas del mundo o que llegan a la final o semifinal, la mayoría tiene un 50-60% de jugadores jugando en los mejores equipos del mundo.
Totalmente de acuerdo. Son las 3 de la tarde con 17 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos para revisar los protocolos de la Liga MX. Ya tenemos claro que se regresa el 24 de julio. Bueno, que esa es la aspiración, ¿no? 24 de julio. Salió un protocolo, 31 hojas. Ya lo empezaron a romper. Enseguida te explicamos cómo. Esto es Marca Claro por MBS Radio. Pausa, regresamos.
Breve. Fórmula 1.
El actual campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, con un día lluvioso y acompañado de las nuevas medidas de seguridad, regresó a las pistas. Silverstone fue el circuito en el que el británico realizó sus primeras pruebas de cara al Gran Premio de Austria el próximo 5 de julio.
Tenis.
Roger Federer anunció la cancelación de toda su temporada 2020. El tenista suizo se someterá a una segunda artroscopía en la rodilla derecha debido a que su recuperación de la primera intervención no estaba siendo satisfactoria, cosa que lo alejará de las canchas por un buen tiempo y regresará hasta 2021.
Golf.
El PGA Tour decidió sumarse en contra del racismo y las injusticias sociales. Este jueves, que se retoman actividades en Texas, se guardará un minuto de silencio a las 8:46 de cada vuelta del torneo como recuerdo y homenaje a George Floyd.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por continuar con nosotros. 3 de la tarde con 22 minutos. Protocolos de la Liga MX. Se tienen que tener, se están teniendo en todas partes del mundo, se hacen en conjunto con el gobierno, México también lo está haciendo en conjunto con el gobierno, aunque de alguna manera la Secretaría de Salud ha dicho, sí se puede, ¿no? Bueno, ya presentaron 31 hojas de un protocolo. Aquí se las vamos a resumir, ¿no? O sea, el resumen ejecutivo del protocolo y también las cosas que se han cumplido o que no se han cumplido de este protocolo. Ojo.
Este martes la Liga MX entregó a las autoridades del país y a los clubes un protocolo para el regreso de actividades en los entrenamientos y en las canchas de fútbol. Es hasta la sexta página donde comienzan a detallar el proceso para la reincorporación al fútbol, donde se mencionan cuatro fases para poder reiniciar. La primera fase habla sobre la preparación de los jugadores para su regreso a los entrenamientos, donde cada club tendrá un responsable de atención al protocolo de COVID-19. Además, todos los involucrados deberán realizarse pruebas y si alguna persona al interior de los equipos resulta ser positivo, no podrá incorporarse a las actividades hasta volver a realizarse dos pruebas con resultados negativos. La segunda fase ya lleva a los jugadores a los entrenamientos dentro de las canchas de los clubes, donde solo podrán estar 6 jugadores al mismo tiempo en el mismo campo, con duración de 1 hora por sesión, pero con entrenamientos de forma separada y sin contacto. La limpieza y desinfección de las instalaciones serán obligatorias al menos 2 veces al día. En la fase 3 ya veremos entrenamientos en grupo previo a la competencia para que los equipos vuelvan a entrenar física y tácticamente juntos, con las mismas medidas de prevención de las fases anteriores. En la cuarta fase se llevará a cabo el regreso de los partidos oficiales de la liga, con estrictas medidas para los viajes, concentraciones y en los estadios. Y por supuesto sin contacto con aficionados y mucho menos entre jugadores previo al inicio de los juegos. Y a pesar de que apenas el día de ayer fue presentado este protocolo, clubes como León y Chivas se anticiparon y ellos ya volvieron esta semana a los entrenamientos por grupos y con distanciamiento. Así que con estas 4 fases, la Liga MX planea el regreso en las actividades, tanto en los entrenamientos como para la reanudación del fútbol mexicano en el siguiente torneo de la Apertura 2020.
Y me da mucho gusto saludar a Luis Fernando Martínez, preparador físico del Club León, para que nos explique muchas dudas que tenemos, porque el 24 de julio es la fecha en la que te tiene que regresar y el tema físico va a ser de los más importantes, si no es que el más importante. Luis Fernando, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto. Daniela Cohen, Joaquín Beltrán y Nicolás Romay, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Exclusiva.
Bien, muy contento de haber regresado esta semana. Gracias por la invitación.
Me da mucho gusto saludarte. Luis, a ver, platícanos un poco, ¿cuándo regresaron a entrenar y qué protocolos siguieron? O sea, ¿cuál fue la indicación por parte de la directiva de decir, oye, vamos a regresar a entrenar y lo tenemos que hacer pues individualmente, lo tenemos que hacer con estos cuidados? ¿Cómo se dio el regreso?
Sí, mira, no, desde que, bueno, volvemos un poquito para atrás, desde que se canceló el torneo anterior y vimos la posible fecha que hoy justo me las entregaron, estuvimos en contacto con ya directiva, Nacho, y médicamente las posibles fechas a regresar y cuándo tendríamos que ver que tener que las fechas de examen de COVID. Uh-huh. Y con obviamente siempre respetando el protocolo de sana distancia. A partir de ahí pusimos fechas probables, viendo que se podía regresar a entrenar determinado día, ¿no? O sea, no sabíamos todavía exactamente qué fecha, ¿no? Total, para llegar al punto, regresamos el viernes a hacer exámenes COVID el viernes todo el plantel, con lo cual sabían perfectamente que salen dos personas, y respetamos todos los protocolos, todo el seguimiento médico, que es que estén cinco personas, en este caso estamos cinco personas máximo por campo, jugadores, y están de separación alrededor de 15 a 20 metros. El jugador llega con su ropa ya de apuesta del club, con sus zapatos, con sus tenis, para ir directamente a la zona. Su zona está perfectamente desinfectada 5, 10, 20 minutos antes de que llegue cada jugador. Tiene una sillita, a lo mejor la han visto en fotos, y ahí deja sus pertenencias, ahí deja sus cosas, y se pone, que yo voy dando las indicaciones en medio campo para que me escuchen todos, y con lo cual nunca cruzan, nunca interfieren, nunca hay contacto más que por gritos entre ellos y entre nosotros. Eso es básicamente un poquito de lo que hemos hecho esos tres días.
Luis Fernando, te saluda con gusto Daniela Cohen. Entendemos que a pesar de que tuvieron que suspender el torneo y que los entrenamientos no se pudieron dar como les hubieran gustado, estuvieron haciendo entrenamientos virtuales, pero a todo esto van a tener un mes y medio, si es que se cumple la fecha del 24 de julio para empezar el torneo. ¿Qué tanto pueden hacer o qué tanto puedes preparar al equipo de cara al inicio del torneo y qué tanto riesgo hay de no haber tenido un entrenamiento tan amplio como el que están acostumbrados?
Hola Daniela, buenas tardes. Mira, somos de los primeros, si no es que el primero que se adelantó a ponerse en marcha con los entrenamientos, y básicamente son físicos porque pues no hay interacción entre ellos. Es muy complicado, es un alto riesgo de lesión siempre, independientemente que se interactúen entre ellos o no, con lo cual intentamos trabajar el máximo posible. Por eso nos adelantamos un poquito, no porque quisiéramos tomar ventaja del resto de los equipos, sino porque si nosotros, entendiendo el protocolo y lo respetábamos, creo que cumplíamos con el requisito. Entonces, a partir de ahí, nosotros estamos intentando regresar a la normalidad físicamente hablando lo más rápido posible. Ahora que los veo desde el lunes, que los vi entrenar, y poco es evidentemente que perdimos muchísimas cosas, tanto físicamente como técnicamente, como táctico, pues no se digan, aunque no lo hemos trabajado, pero seguramente habrá que recordar muchas cosas, ¿no? Pero el grupo como tal lo veo bien, lo veo con mucha disposición, pero sí es que con este mes y medio, al final de cuentas, siempre hay riesgos, ¿eh? Si nos hubieran dado dos, nos hubieran dado tres, el riesgo es el mismo, es latente. El futbolista está todo el tiempo en constante riesgo de lesión. Hay veces que se ha lesionado hasta caminando de ir a la cancha. Entonces, contestándote la pregunta, sí hay un montón de riesgo, porque pues 3 meses más mes y medio, que serán 4 meses, si no 4 meses y medio, que no juegan un partido oficial. Entonces, intentaremos cuidar la mayor parte posible las medidas físicas, con los tiempos, con los ejercicios, con los jugadores, que tengan la mayor preparación, ¿no?
Joaquín Beltrán, te mando un gran saludo y te haría 2 preguntas. La primera sería, sé que el grupo al que perteneces mandó gente, por ejemplo, a Alemania, a revisar el protocolo. Por eso se animaron ustedes a iniciar antes, porque el protocolo de la liga se entregó, se sabía desde ayer, hoy se dio a conocer. ¿Ustedes sabían ya de este protocolo o ya tenían idea y estaban convencidos de que cuando iniciaran ya sabían perfectamente qué pasos iban a tomar?
Sí, en teoría, mira, un poquito con eso, a lo mejor son cosas del médico, ¿no? Pero los 18 médicos de la liga estuvieron en constante comunicación para armar el protocolo, ahora sí que para México, para la Liga MX, porque pues no es lo mismo, es inevitable que toman referencia de la Liga de la Bundesliga, de la Liga de España, de la Liga de Portugal, que fueron los que más o menos han estado llevando a cabo o el regreso a la actividad, ¿no? Entonces tomaron un poquito de consejo, un poquito de referencia de esos protocolos para armar el protocolo de México. A partir de ahí, nuestro médico nos informó cuáles eran las medidas que, por protocolo, valga la redundancia, tendríamos que cubrir. Si nosotros cubríamos esas medidas, no habría ningún problema en llevar a cabo los entrenamientos. Entonces, a partir de ahí, todos cumplimos los requisitos del protocolo para poder regresar, y es la sana distancia, que no tengan contacto entre ellos, que vengan con cubrebocas todo el tiempo, que estén sanitizadas todas las cosas que vayan a ocupar durante el entrenamiento, y creo que se ha cumplido, y la verdad que estamos contentos porque lo hemos llevado muy bien a cabo, jugadores y el staff.
Qué bueno, profe. Y la otra pregunta es, ustedes trabajaron de manera individual, supongo que tú estuviste coordinando de manera virtual todos los trabajos que hacían los futbolistas. Evidentemente, en el momento que se anuncia la cancelación, supongo que hubo un periodo de descanso, de vacaciones también mentales para el jugador que tenía todo esto en la cabeza. ¿Con qué o qué crees tú que va a ser lo que más vas a tener que trabajar en este proceso de recuperación y de preparación para el siguiente torneo? No sé, la fuerza, la potencia, la velocidad. ¿Qué crees tú que es lo que más perdió el futbolista en este receso?
Perdón, sí. Estuvimos en coordinación todo el tiempo con los jugadores, mandando las sesiones, sincronizando los tiempos. Hay veces que los jugadores lo hacían por la tarde, por la mañana, por la noche, y en constante comunicación para que se llevaran a cabo sin saber que se iba a cancelar. En el momento que se canceló, pues no tomamos como un mensaje o una determinación de dejarlos libres. Simplemente ellos mismos preguntaron, se dieron cuenta que era oficial el mensaje o la confirmación de que se cancelaba, y entonces simplemente dijimos, a tal día es la prueba de COVID y nos tenemos que presentar. Entonces ya no los hostigué para que siguieran trabajando. Lo que sí es que muchos sí me estuvieron preguntando para seguir en actividad. A partir de ahí, mi preocupación es que regresemos lo más rápido posible en el tema de la fuerza, porque la fuerza creo que es la capacidad en la cual desemboca todo, que es la velocidad, la potencia, la reacción. Es un proveedor de todas las demás, creo que, capacidades. Intentamos que regresen, más allá de que estén fuertes o resistentes, que estemos a ritmo de partido. Es muy común por ahí que los futbolistas entiendan que regresar al tiempo que jugábamos nosotros, a que nos conozcamos nuevamente, a que estén interactuando entre ellos en el campo, en los ejercicios, porque ahorita los ejercicios que estamos desarrollando son individuales. La pelota que ellos tocan no la puede tocar el compañero, cositas de ese estilo que todavía no lo permite el protocolo, pero sí la preocupación es que regresemos o lo más rápido posible, recuperemos la fuerza y por ende técnicamente lo van a regresar, porque todos los ejercicios que normalmente desarrollamos es con la pelota, y evidentemente seguramente la preocupación de Nacho va a ser la parte técnica táctica, ¿no?
Platicando con el preparador físico del Club León, Luis Martínez. Profe, estamos reinventando la manera en que se trabaja, o sea, es un hecho, todas las cosas que nos explicas, pues las estamos aprendiendo. ¿Va a ser un torneo diferente? O sea, nos tenemos que ir haciendo a la idea de que va a ser un torneo diferente en donde no hubo una pretemporada. Estamos acostumbrados a que se vayan siempre a un lugar de playa a hacer pretemporada, a encarar en los torneos de una manera diferente totalmente a como se está encarando ahora. Vamos haciéndonos a la idea de que este torneo va a estar falto de ritmo, que les va a costar trabajo a los futbolistas, que vamos a tener más lesiones de la cuenta. ¿Nos tenemos que ir mentalizando?
Yo creo que sí, pero me creerás que por ese lado, en lo personal no estoy tan preocupado, porque mira, sí es inevitable que es un cambio, porque simplemente al yo llegar hoy a las instalaciones y estar preparando ejercicios, 11 o 12 estaciones, y esas 11 estaciones es para cada uno, entonces tengo que sacar un montón de material, por ejemplo, y ponerlos para cada uno, cosa que nunca me va a pasar en mi vida, ¿no? Yo pongo ejercicios, yo pongo el material, pero para todo el grupo. A partir de ahí sí se me hace muy raro, te lo juro, van 3 días y me siento medio raro. Después, que regresemos a la actividad, yo creo que el futbolista a partir del mes y medio, o que ya a lo mejor nos den la oportunidad de regresar y hacer partidos amistosos, yo creo que ahí se nos va a ir quitando un poquito el miedo a los jugadores igualmente, al contagio, al contacto, pero evidentemente sí puede ser que no te lo puedo negar, que pueda haber más lesiones probablemente, y eso ya va a depender de cada jugador físico, cómo maneja sus cargas, y hasta de cada jugador por cómo toma, porque hay jugadores que en este caso pues hay quien siente más ese aislamiento, que está un poquito más temeroso, que no se acerca tanto a su compañero, y te digo porque nos está pasando, ¿no? Y que simplemente de lejos nos despedimos, y esa parte yo creo que en el día a día se nos va a ir quitando, quiero pensar que se nos va a ir quitando, para que a lo mejor en cuanto inicie el torneo, que estamos hablando 1.5 o 2 meses a las primeras jornadas, esperemos que todos los equipos, como nosotros mismos, nos podamos desenvolver como siempre nos hemos hecho, o sea, que lo tomemos con regularidad, el competir, el viajar, el estar en concentración, el que a lo mejor las primeras fechas, esperemos que así sea, no tenga público, pero probablemente ya poco a poco va incorporándose la gente, que eso creo que también va a ser fundamental para el fútbol, para el espectáculo, porque bien saben que no es lo mismo estar con gente que sin gente. Esperemos que el jugador lo vaya asimilando y se dé cuenta que es un regreso a la normalidad. Pero sí es verdad que, como tú dices, puede ser atípico, puede ser. Pero esperemos que, intentaremos que nuestro equipo pues lo vaya desenvolviendo lo más rápido posible.
Luis Martínez, preparador físico de Club León, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo y esperamos que todo vaya bien. Gracias.
Gracias, hasta luego, buenas tardes.
Muchísimas gracias a Luis Martínez, preparador físico de Club León. Yo creo que va a ser un torneo diferente, totalmente diferente. O sea, lo que estábamos acostumbrados, pues va a cambiar mucho. O sea, va a costar trabajo, el ritmo, muchas cosas, Capi, no van a ser igual.
No, lo hemos estado viendo con Alemania, ¿no? Entendiendo que hubo ligas que continuaron sus torneos y terminaron los mismos, vimos a Alemania que los jugadores se habían fuera de ritmo, muchos se lesionaron incluso en los primeros minutos del primer partido, más allá de que ya estaban entrenando. Sí, va a ser un cambio fuerte, ¿no? Yo creo que hoy lo que me da una buena espina es que va a haber 1.5 meses de preparación de cara al 24 de julio, que es la fecha, ¿no? O sea, en 1.5 meses, más allá de lo que nos acaba de comentar el profe, creo que puedes trabajar muchísimos aspectos para que los jugadores lleguen lo mejor posible físicamente y que poco a poco vayan a agarrar el ritmo futbolístico que necesita el torneo.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una pausa, son las 3 de la tarde con 39 minutos. Esto es Marca Claro por MBS Radio. Pausa, regresamos.
Efemérides. Un día como hoy, pero de 1998, se inauguró la Copa del Mundo de Francia. El primer partido fue una victoria de Brasil 2-1 frente a Escocia.
Milán, Paris Saint-Germain, Chelsea.
También, hoy cumple 61 años Carlo Ancelotti. El italiano ha ganado 3 veces la Champions League como director técnico, 2 con el Milan y 1 con el Real Madrid. Finalmente, un 10 de junio del 2007, Lewis Hamilton consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 tras ganar el Gran Premio de Canadá.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 521-55-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Las ligas más importantes del mundo del fútbol están de regreso. Y no te puedes quedar fuera de la jugada. Caliente.mx te regala 400 pesos para que comiences a apostar y rompas la monotonía de la cuarentena. No esperes más. Caliente.mx, más acción, más diversión. Importante porque ya no solamente será la Liga de Alemania, sino también la Liga de España, que por cierto ya empezó en segunda división hoy con un partido pendiente ahí del Rayo Vallecano, que se lleva una victoria importante, pero en primera división mañana, aparte con un partidazo, uno de los partidos más importantes en España, el Sevilla contra Betis, Dani.
Efectivamente, un partido interesante también para nosotros en México, ¿no? Por el tema de Andrés Guardado, que regresa después de una lesión que había tenido en el último partido contra el Real Madrid en el tobillo. También ver cuál es el futuro y qué le depara a Diego Lainez, creo que puede ser interesante. Y Sevilla, que es tercero, ¿no? Que poco a poco ahí pelea contra el Real Madrid y Barcelona. Creo que es un duelo muy interesante, un derbi que sin duda pues emociona a todos, no nada más por ser derbi, sino porque regresa, como bien lo mencionó, la Liga en España.
Y que será diferente, Capi, porque pues a puerta cerrada, no he entendido también ese punto. Es el primer clásico a puerta cerrada que vamos a tener.
Sí, ¿no? ¿Con qué gran partido regresa la Liga Española? Son las situaciones que nos tenemos que ajustar. Y yo creo que de aquí a septiembre y octubre así será, ¿eh? O sea, para cómo van las cosas, no hay que escatimar en las precauciones. Y bueno, tenemos que acostumbrarnos a esto. Sí, el jugar un partido sin gente es difícil, sobre todo cuando eres jugador, no lo vives de manera igual, pero también creo que es bueno entender también el fútbol como un espectáculo, y el hecho de que por lo menos en casa ya los aficionados puedan ver la competencia de su equipo y pelear, como bien dice Dani, del Sevilla puestos europeos y que se retome otra vez esas sensaciones a pesar de que no se puede el estadio, creo que ayuda muchísimo también a la distracción un poco de todos, de lo que hemos vivido en esta crisis de salud que ha durado ya muchísimo.
No, totalmente de acuerdo, y aparte con dos mexicanos ahí levantando la mano, ¿no? Veremos si Andrés Guardado y Diego Lainez pueden tener oportunidad de jugar en este regreso, que me imagino que están igual de ansiosos que todos, pues veremos, sobre todo Andrés Guardado, que es parte importante del Betis, y Diego Lainez, que sigue buscando ganarse una oportunidad.
Sobre sí, todo Diego,
¿sabes qué?
¿No?
El tema... Perdón, Dani.
No, adelante.
Adelante. Primero
el que quiera.
No, yo digo que sobre todo lo de Diego Lainez, por cómo se ha dado desafortunadamente su historia en el Betis, ¿no? Llegó con una ilusión, con un técnico que lo apoyaba, cambian a este director técnico y la verdad es que no ha sido lo que se esperaba, ¿no? No ha tenido el apoyo, no se ha desarrollado como él hubiera querido, por supuesto, y ahora tendrá otra oportunidad de aprovechar este periodo y ver si es considerado y si no también ver otras posibilidades.
Sí, yo totalmente. Lo que quería comentar era... Sí, lo de Lainez, pero sobre todo lo de Andrés Guardado y en general los futbolistas, ¿no? Si algo le aprovechó, ¿no? Entre comillas, porque fue obligado, los equipos que van y han ido retomando sus ligas, es la recuperación de los lesionados, ¿no? Los jugadores que estaban lesionados cuando vino el parón, pues tuvieron muchísimo tiempo para recuperarse, ¿no? Si la liga hubiera seguido, tal vez Andrés Guardado se hubiera perdido 3 o 4 partidos por esa lesión del tobillo, y hoy puede ser tomado en cuenta para ser titular incluso el día de mañana, ¿no? Entonces creo que eso también los equipos
totalmente de acuerdo. Y me da mucho gusto saludar en Sevilla a Rocío Guevara,
periodista del diario Marca, que nos hace el favor de estar con nosotros. Rocío, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto.
Va bien, sí,
aquí está Daniela Cohen, el Capi Beltrán y Nicolás Romay. Ahí te vamos a, ya te ves en la pantalla, ahí están, nos acomodamos. Okay. Y ahí queda fantásticamente. Que bien, nos gusta hacer siempre las cosas así en vivo para que corrijamos sobre la marcha. Rocío, ¿cómo estás? Platícanos la emoción que tienes de que regrese el fútbol a Sevilla.
Pues bien, como tú dices, encantado, ¿no? Porque hace 93 días ya que se jugó aquí el último partido de Liga y bueno, estamos ahí, eso, encantados ya que vuelva la Liga, un poco la normalidad, sobre todo porque aquí la gente lo ha pasado muy mal y como tú dices, no podemos frivolizar, no se puede hablar de batalla ganada porque hay mucha gente que se ha quedado por el camino, pero quieras que no, es una ilusión, ¿no? Y qué mejor partidazo para empezar que ese Sevilla Betis.
Oye, Rocío, hay emoción, hay nerviosismo, hay ilusión y también hay un poco de miedo. O sea, ¿sí sientes un poquito de miedo de decir, oye, vamos a volver a hacer algo que teníamos dominado, pero lo vamos a hacer muy diferente a como estábamos acostumbrados?
Miedo no, más que nada es la incertidumbre, ¿no? Porque si algo tienen en común todos los equipos para este primer partido de Liga es que nadie sabe cómo viene el rival, porque los jugadores han estado trabajando en casa. Ha habido muy poco tiempo para entrenar por los protocolos 11 contra 11. Entonces, un poco esa incertidumbre también. Miedo quizás a las lesiones, porque ten en cuenta, por ejemplo, que el Sevilla va a jugar 4 partidos muy intensos en 11 días. Apenas va a haber tiempo para previa partido y pospartido. De ahí que haya muchos cambios, por ejemplo, que se pueden convocar 23 jugadores, que haya 5 cambios por partido. Entonces ellos ya están acostumbrados también a entrenar, hay muchísimas medidas de seguridad también en el estadio y el miedo puede venir también un poco quizás por ahí, ¿no? Para ver cómo te puedes enganchar, lo que viene siendo jugar en un estadio sin el apoyo de la gente, aunque haya una megafonía y demás, y el tener cuidado con las lesiones, pero al haber 5 cambios también va a poder haber mucho refresco.
Claro.
Rocío, te saluda con gusto Daniela Cohen. ¿Nos podrías platicar un poquito del protocolo que han implementado en la Liga para que todo se lleve con las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y salud de todos los jugadores? Es decir, ¿lo están cumpliendo hasta el momento?
Sí, sí, completamente. Aparte, desde que empezaron los entrenamientos, otra vez tanto individuales como en grupo, tanto la llegada de la Ciudad Deportiva, ellos tenían también unas pautas a seguir mientras trabajaban en casa. Se desinfectan los coches al llegar, se les daba la ropa en bolsas, se les tomaba la temperatura. O sea, la medida ha sido constante tanto para los jugadores, cuerpo técnico, como para las pocas personas, digamos, de los clubes que han estado cerca. Y para mañana lo mismo. Si habitualmente son 900 personas las que se encargan en un estadio de que todo funcione, lógicamente al haber menos público se reduce, pero hay 200 personas mañana encargados de que tanto jugadores, cuerpo técnico, como el personal necesario de seguridad y del club que entra en el estadio, pues pase las medidas de seguridad y que tengan todo, mascarillas, guantes, los geles, les tome la temperatura. Así que en ese aspecto está todo controlado y muy coordinado.
Rocío, te saludo con muchísimo gusto. Mi pregunta va enfocada a que no la han pasado bien en España con esta situación y me gustaría saber la medición que tienes del aficionado, ¿no? ¿Qué siente el aficionado hoy en Sevilla, además de que es el clásico o el derbi que se va a jugar, de que va a volver a ver fútbol profesional, que va a volver a ver a su equipo participar de la Liga?
Pues por eso, pues mucha ilusión, ¿sabes? Porque ten en cuenta que llevamos prácticamente 3 meses donde todo lo que se escucha en la televisión son porcentajes de número de muertos, de nuevos infectados y de buenas a primeras no, se vuelve esa ilusión porque ten en cuenta que ahora todo el mundo vuelve a hablar de sus equipos, vuelve a pensar en sus equipos, otra vez se aplica aunque sea en los bares y con la familia y la verdad que muy ilusionados todos con el regreso.
Totalmente. Rocío, sé que estás muy cerca del Betis, sé que estás con mucha información del Betis. Platícanos un poco de los mexicanos, de Andrés Guardado y de Diego Lainez. ¿Qué posibilidades tienen este regreso de la Liga de tener minutos, de tener actividad?
Pues en el caso de Guardado, fíjate que parecía un poco cuando llegó al Betis, ¿no? Que venía a la recta final de su carrera, un jugador que tiene ya 33 años, va camino de los 34. Pero sin embargo se ha convertido en un peso pesado del vestuario, se le respeta muchísimo, es uno de los capitanes y es un hombre con experiencias sobradas y más para el tipo de partidos de mañana, ¿no? Que hay que tener un temple especial con o sin público, porque un derbi siempre es diferente. Y bueno, él terminó lesionado el partido con el Real Madrid, tenía un esguince de tobillo, pero se ha recuperado a la perfección y será titular. Y el caso, todo lo contrario a Lainez, ¿no? De la experiencia y la edad de Guardado a la juventud de Lainez, que no está teniendo su temporada, no está teniendo minutos y tampoco mucha suerte. En febrero tuvo que pasar por quirófano para ser operado de apendicitis, pero Rubia, todo el mundo que le pregunta, dice que es un chaval con una gran proyección y que confía muchísimo en él. Aparte, ten en cuenta que por su juventud y precisamente por ese físico menudo que tiene, ha vuelto muy bien después de este confinamiento. Y jugadores así frescos y ágiles le van a hacer mucha falta a Rubí en estas 11 finales que quedan, donde, como te decía, el calendario se comprime muchísimo y yo creo que puede ser un buen reto para él precisamente enganchar en estos 11 partidos para demostrarle que a pesar de que tiene 20 años, que los cumplió ayer, creo recordar, que puede tener la altura para jugar como un equipo como el Betis y no como revulsivo, que casi siempre sale del banquillo, sino para que apueste por el de inicio, pero mañana estará en un principio en el banquillo.
¿Estará en planes del Betis darle continuidad a Diego Lainez o podría ser que se desesperen y lo quieran vender, Rocío?
Ya te digo que el entrenador confía mucho en el chaval, piensa que tiene gran proyección. La duda está en saber si esa proyección y esos minutos los va a tener en el Betis o fuera del Betis. Pero también te digo que el mercado que se avecina de fichajes también es una incertidumbre total, porque el Betis ahora mismo, como no haga una venta importante, tampoco va a poder acudir al mercado a hacer un fichaje, se van a mover mucho el tema de las cesiones y demás. Entonces habrá un poquito de balance al final de temporada, ver los que siguen, los que no, si hay verdaderamente interés real en un jugador con el que poder hacer caja. Pero en principio la idea del Betis no sería ceder al jugador, porque ya te digo que Rubí piensa que puede tener su sitio en el Betis. Yo creo que en estos 11 partidos puede y debe demostrarlo.
Rocío, gracias de verdad por estar con nosotros, lo valoramos muchísimo. ¿Vas a ir mañana al partido? ¿Te toca cubrir el partido?
No, mañana me toca estar aquí en la redacción, porque la verdad es que va a ser un poco de locos. Porque ten en cuenta que por el calor en Sevilla y demás, la mayoría de los partidos que quedan van a ser a las 10 de la noche de aquí. O sea, que vamos a terminar de trabajar a la 1 o 2, a las 2 de la mañana, y solo se permite entrar también por motivos de seguridad a una persona por medio. Entonces iremos un poco rulando y mañana me toca trabajar desde las trincheras.
Bien, y iba el compañero de marca que cubre al Sevilla, pero guantes, careta, sí, anteojos, todo, ¿no?
Sí, todo. Y medición de temperatura, y guantes, y todo lo que haga falta.
Bien, así estamos más tranquilos todos. Gracias, Rocío, te mandamos un abrazo desde España.
Nada, hasta vosotros, luego. Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias a Rocío, fantástica periodista de España, de Marca España, que cubre al Betis muy cercana. Y pues sí, las medidas van a ser así para todos. Vamos a hacer una pausa, 3 de la tarde con 54 minutos. Regresamos, esto es Marca Claro.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 57 minutos. Ya subió la Liga MX a su página el comunicado de Enrique Bonilla, en donde dicen todos los acuerdos, el cambio de sede, todo lo que se habló en la Asamblea de Dueños. Ya está en la página de la Liga MX, por si quiere un poco de lectura recreativa. Ahí está también, en marcaclaro.com también lo pueden encontrar pronto. No se rían. Dani, gracias, un abrazo.
Gracias, qué gusto compartir con ustedes.
Capi, un abrazo, gracias.
Es que sí es recreativa, totalmente. Un abrazo, fíjense.
Totalmente recreativa. Gracias por acompañarnos, mañana los esperamos, 3 de la tarde, Marca Claro por MBS Radio. Vámonos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro en MBS Radio.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com